Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
No estoy incómodo, che. No estoy incómodo, no estoy cómodo. No sé. Igual.
Bueno, de a poco nos vamos a ir.
De a poco nos vamos a ir. Sí, porque el tema es así. Cuando salí de mi casa estaba lindo el día. Después se nubló todo. Ahora, por lo que se ve por la ventana, vuelve a estar lindo.
Hay sol, por lo menos.
Hay sol después de ese chaparrón abrupto que hubo durante la tarde de ayer.
Sí, e intenso.
Miércoles, sí, muy intenso. Tarde-noche, diría. Sí. Llegué acá. Estaba como fresco. Se había levantado un viento medio como frío.
Sí.
Tenía frío. Me puse el buzo. Me lo saqué.
Hay mucho viento.
Hace
eso
calor.
Sí.
Hay mucho viento. Si están en buena parte de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo Palermo, por ejemplo, y tienen un poquito de alergia.
Uy, sí, está tremendo. La voladura,
¿no?,
de polvo.
Porque todo el tema de los plátanos están volando. Los plátanos están en este momento aprovechando esta primavera rara que estamos teniendo. Están largando todas sus semillas y eso en general está buenísimo para ellos, pero no para un montón de gente que vive en esta ciudad y que se está, digamos, lo siente en los ojos, lo siente en la nariz.
Hay una historia en teoría del plátano, que el plátano en realidad no es que crece en la ciudad de Buenos Aires, fue traído y plantado, con
por
lo
supuesto.
Cual hay alguien que nos quería tender una trampa.
Es un árbol que es muy lindo porque en verano te da mucha sombra, en invierno se pela todo y entonces
claro. Deja
pasar el sol, pero y además es un árbol grande, es lindo, como
sí,
lindo
sí.
Es lindo, nadie lo discute. El temita está en que de ahí dos, tres semanas.
Sí, que se despelucha.
Se despelucha todo y trae serios problemas. El otro conductor de este programa, Sebastián Catalano, que está ahora los lunes por esta misma Radio LED a las 10 de la mañana, se acordaba siempre de quien fuera que había traído los plátanos a la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro.
Porque
saludos a la familia.
Sí, es un mes en el que básicamente no vive, porque vive en una especie
de
nebulosa de moco y lágrimas y irritación general.
Sí.
Producto de, decíamos, de estos
arbolitos.
Esta pelusa que estaba volando. Sí, que el viento de un día como hoy, que ves que ahora ya se nubló de nuevo, no,
sí.
No termina de definir. El que le dice sí a todo es Facundo Raventos.
Sí, hoy vengo por la positiva.
Viene por la positiva. Marina Álvarez en los controles desde muy temprano, que nos está corriendo con un látigo. Hoy vino, pero te digo, tremendo, ¿eh?
Sí, porque me parece que le hicieron esperar para entrar y eso ya ahí se le turulequeó todo y por eso está intensa.
Ella además que tuvo ese problemita con los tobillos, entonces no puede estar tanto tiempo parada. Además de que bueno, es una chica que
claro.
Es una chica runner, ustedes sabrán.
O sea, tiene su propia columna.
Sí, por supuesto. Me estuvieron recién en la producción de otro programa de esta radio, estaban hablando de una gente que, así como están los hipsters, están los runners, digamos, la gente que hace abuso de la
como tribu
de
runner,
la ropa, claro. De la ropa runner, sí.
Sí,
después le vamos a preguntar a Marina que
hay gente que va con ropa runner al chino.
Exactamente.
Y ya no tiene nada que ver.
Bueno, como antes usaba ir con el pantalón de telavión, ¿no?
Claro. Uy, qué feo.
Que ella, por suerte, es la joguineta de telavión, que por suerte ha pasado mejor vida,
sí.
Para al menos mucha gente. Pero esto no es un programa de vestimenta, no es un programa de clima y ecología, aunque siempre
claro.
Terminamos hablando de eso. Una particularidad, dicen, muy porteña, la de estar muy pendientes del clima. Dicen también que cuando vino Bill Gates
sí.
A la Argentina hace mucho, mucho tiempo, uno de sus comentarios fue que lo sorprendía que todo el mundo estaba hablando todo el tiempo de si iba a llover.
El clima
sino,
es noticia.
El clima es noticia. Y te lo dice un tipo que viene de Seattle, que donde llueve el 90% del tiempo, quizá por eso, ¿no? Porque
sí.
Él da por sentado que va a estar feo, entonces no se preocupa tanto.
Chicos, sí, es verdad, relajen un poco.
Pero bueno, esto en realidad es un programa que dura una horita, que va a estar hasta las 11 de la mañana, y en el que en general hablamos de todo lo que tiene que ver con tecnología, y como siempre decimos, de lo que va más allá de la tecnología y cómo la tecnología está influyendo sobre un montón de cosas. Por ejemplo,
a ver.
Algo que acabo de ver en Twitter.
Bien.
Que no tenés eso en ese listado que te pasé.
Es verdad, puede ser.
Que son los 10 youtubers mejor pagados de 2015, mirá, según Forbes. Esto viene a cuento porque la semana pasada hubo una segunda edición del Club Media Fest en Buenos Aires, que es un festival youtuber.
Sí.
En este caso vinieron 4 youtubers españoles. Hubo entre 70 y 80 mil asistentes que los fueron a ver hacer alguna
tremendo, clase de, ¿no?, show. La convocatoria. Porque una cosa por ahí es las vistas en el canal de YouTube de cada uno de ellos, que es desde la comodidad de la casa de cada uno, pero también hay un interés de parte de los millennials de acercarse a los youtubers y verlos en vivo.
Sí, son estrellas en el sentido lato del término, digo.
Sí, sí.
Es eso, ¿no? Es como bien dice Facundo, no solamente lo ves en el producto que hacen normalmente, sino que decidís, los voy a ver en vivo, los voy a ver fuera además de su ámbito. Y por el otro lado está que estos pibes y pibas y señores y señoras logran sostener esto, porque no cualquiera, digamos, no es lo mismo pararte frente a la pantalla de tu computadora y grabar un video solo o sola en la privacidad de tu hogar y después eso sobre lo que tenés pleno control liberarlo al mundo, no es lo mismo que pararte frente a una horda de enajenados. No, pararte frente a un público que está ahí pendiente de todo lo que va a hacer y del que no tenés el mismo control. Digo, si titubeas, si te olvidas lo que ibas a decir, si te tropezás, lo que sea, no podés grabar de nuevo, que es lo que, digamos,
la facilidad que les
la
permite.
Facilidad, exactamente.
Sí, y también YouTube ya, digamos, ha totalmente internalizado la figura del youtuber y ya hasta arman talleres para que se especialicen y que sepan cómo hacer bien las transmisiones, cómo hablarle a cámara y cómo transmitir el mensaje que cada uno quiere transmitir.
Totalmente. Hay toda una industria detrás, de nuevo, tanto por lo que han creado los chicos y chicas y hombres y mujeres que están en esto, todo lo que va acompañado a esto, incluyendo el dinero que ganan esta gente, sea por publicidad en los videos, sea por sponsorio que le ponen las marcas para que hagan
mención.
Una mención, exactamente. Para que se den una idea,
a ver.
La revista Forbes publicó por primera vez en su historia la lista de los 10 youtubers mejor pagados de 2015.
Bien.
Son 10 personas que... O bueno, hay más porque hay uno que son unos hermanos. Son un grupo de personas que entre ellos facturaron 54 millones de dólares. El que más ganó,
sí,
en 2015, en lo que va de 2015, ¿no? Porque digamos, todavía nos faltan un par de meses.
No terminó, sí.
Es el que más cobró es PewDiePie, que es este chico sueco, que es el mayor. El usuario que tiene la mayor cantidad de seguidores en su canal de YouTube.
Mira.
Tiene, creo que eran 34 o 38 millones de seguidores. Facturó 12 millones de dólares. Le sigue Smosh con 8,5 millones.
Sí, que esos son dos.
Sí.
Son dos muchachos.
Los Fine Brothers con otros 8,5 millones. Y después, ya como en una segunda línea más descendente, Lindsay Stirling con 6 millones, Red y Link con 4,5 millones, KSI con 4,5 millones, Michelle Phan con 3 millones, Lily Singh con 2,5 millones y Rosanna Pansino y Roman Atwood también 2,5 millones de dólares por hacer videos de YouTube.
Sí, el que menos gana, o sea, gana 2 millones.
De estos 10, sí. Y, raro que no esté en esta... En esta lista, Germán Garmendia, que es el chileno que tiene la segunda cuenta de YouTube más popular. Y es interesante porque lo hemos dicho ya muchas veces. Lo de YouTuber, que durante mucho tiempo se tomó como algo entre despectivo y decir, Ah, es el pibe de los videitos.
Para mí se emparentó mucho con el fenómeno del Fotolog acá, que tuvo así como su repercusión importante durante, no sé, 8 meses.
¿Qué dio a esta chica?
A Cumbia, exactamente. Agustina Vivero, productora de tele, hoy por hoy, productora de Mirta.
Sí.
Pero como que se emparenta que los que son seguidores son como lo mismo que fuese ser un vlogger o tener un Fotolog. Me parece que va por ahí lo despectivo. Como que, como viene de internet, se toma, digamos, al público de la misma manera que los vloggers.
Bueno, alguna vez, exacto, y alguna vez pasó también con el blog.
Claro.
Antes el blogger era, no, bueno, es un pibe de internet que escribe unas cositas y en su coso. Y después se lo tomó, y hoy muchos blogs son sitios.
Claro. Son medios propios.
Medios profesionales, claro. Blog con B larga, no con B corta, que es el videolog, que es lo que hace toda esta gente, que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, lo decíamos cuando entrevistamos hace unas meses, en realidad, a Cecilia Zaya, que es una de las youtubers locales más visibles. Que esto ya es una... Nada, hay que dejar de tomarlo como una rareza para entender que es un medio más.
Es gente que trabaja en un medio, digamos.
Y que gana mucha plata y que lo gana de una manera, además, muy honesta. Porque no hacen nada más que esos videos que te pueden parecer una pavada, pero...
Sí, pero tienen público.
Tienen público y estás, digamos, si considerás que no son buenos, por así decirlo, estás subestimando a una cantidad de gente muy grande, lo cual... siempre en general no es una buena idea.
No, exactamente.
Bueno, esto en lo que tiene que ver con lo que facturan por YouTube es una cosa interesante, porque con esto de que YouTube es como una mega, mega, mega usina de contenido y que ya tiene una dinámica propia y que ya genera mucho dinero, tanto para los youtubers como para Google, que también cobra por todos esos videitos que vos ves, y cobra más si el videito no se puede saltar. Ustedes saben que cuando vos tenés lo que se llama el pre-roll, que es ese videito que va antes del video que vos querés ver, si los anunciantes pagan una plata. Si vos lo podés saltar a los 5 segundos, es una plata. Si vos no lo podés saltar, que hay...
Sí, hay unos
cuantos. Ahora, de hecho, varios políticos en campaña han pagado para que el videito no se pueda saltar. Si vos no lo podés saltar es porque pusieron más plata. Dijeron, no, yo quiero que lo vean.
Que lo vean,
no me importa. No, bueno, pero si vos le dejás que lo salten, en realidad es mejor porque sabemos hasta dónde les importa. No. A ver, yo quiero que lo vean de punta a punta.
Que lo padezcan.
Que lo padezcan,
no importa.
Exactamente. Bueno, eso es una cuestión de dinero. Y así como está todo este dinero, la gente de Facebook dijo...
Hay un negocio, che.
Plata. La plata a nosotros nos importa. ¿Qué tal si tenemos algo así? Presentaron una... Van a tener una... Está testeando, están probando una sección dedicada solamente a los videos dentro de Facebook.
Claro.
No sería la primera compañía que se pone a hacer algo alternativo a YouTube. Algunos les ha ido más o menos bien, otros más o menos mal.
Sí.
Algunos han encontrado como un nicho, como Vimeo, que tiene también una propuesta muy de YouTube, pero ha ido derivando a un público, sí, más exclusivo, o no exclusivo, pero más orientado quizás a lo artístico.
Sí, o al diseño.
O al diseño, tal cual. No tanto como YouTube, que es más...
Todo, cualquier cosa. Ayer vi a una persona que estaba viendo un video de cómo sacar la autorización para las facturas de la FIP.
Por supuesto.
O sea, hay todo.
Por supuesto. Aprovecho, si hay... Pasamos del chivo a un amigo. Hay un... Pablo Martín Fernández tiene un sitio muy bueno que se llama Home Office.
Sí.
Homofis. Que justamente tiene muchísimo de eso. Incluso hay uno que es cómo sacar la factura electrónica.
Para todos los que trabajan en casa.
Exactamente. Y sí, efectivamente, en YouTube está todo. O sea, es casi como un Google propio, en el sentido de que vos necesitas...
Totalmente de acuerdo.
Necesitas resolver alguna duda, lo haces en Google, lo haces en Yahoo Respuestas, dice Marina Álvarez. Ustedes saben, Yahoo Respuestas es un sitio interesante conceptualmente, de dudosa eficacia.
Sí, claro, los chicos no confíen tanto ahí.
Las preguntas muchas veces son muy raras y las respuestas son en la mayoría en joda, porque, digamos, lo tenés servido en bandeja.
Sí, claro.
Hay un montón de sitios que han
copilado.
Que han, no, y que han intentado llevarlo a un ámbito más más serio. Google tenía uno, hay otro que se llama Quora. Hay un montón de sitios que tratan de decir, bueno, no, pará. está bueno esto de la pregunta-respuesta.
Claro.
Hay un montón de gente que es experta en un tema y que sabe y que por ahí no puse esa información online, que es la única manera que vos tenés que Google la encuentre. Entonces, ¿por qué no creamos una plataforma que lo contemple? Pero no estábamos hablando ni de Quora, ni de esto, sino de Facebook, que va a tener una sección puramente dedicada a los videos. Por ahora está en una versión de prueba para iPhone, pero luego tendrá para ir a los demás, las demás versiones. Hay que ver.
Es como casi un filtro, ¿no? Como que vos te metés en esa sección de Facebook y lo que te va a aparecer son únicamente los videos de tus contactos, entiendo.
Claro, los videos compartidos por lo demás.
Claro.
Facebook hace mucho que viene trabajando con la idea de que vos el video lo subas a Facebook para que te quedes en Facebook y que no sea un link a otro lado, porque si vos querés ver el de YouTube, por ejemplo, dependiendo de cómo lo abras, lo vas a ver como una ventanita que se reproduce dentro de Facebook, o te vas a ir a YouTube. Y obviamente lo que quiere la gente de Facebook es que vos te quedes en Facebook.
Sí, pues si te vas a YouTube, te quedas en YouTube.
O no, pero digamos, ya te fuiste. Entonces, sí. No saben a dónde más te vas a ir. En cambio, si todo está centralizado en Facebook, está mejor. Y también es cierto que hay un montón de gente que sube un montón de videos a Facebook que son tan relevantes como los de YouTube. Y entonces, si Facebook logra canalizar todo eso y hacer una interfaz y una herramienta que te permita acceder a un montón de videos de Facebook de una manera sencilla, al estilo de lo que pasa con YouTube, obviamente es una ganancia. Una de las funciones más interesantes es la del Picture in Picture, como pasa con YouTube. Vos vas a poder estar viendo un video, minimizarlo en la pantalla del celular y seguir navegando por la aplicación de Facebook mientras el video va rodando, y vos, no sé, seguís comentando cosas y qué sé yo. Pero bueno, por ahora es una versión de prueba. No está para todo el mundo, así que habrá que esperar un poquito para ver qué onda.
¿Hasta qué punto estos sitios tan grandes pueden llegar a seguir siendo gratis? Digo, porque en realidad van creciendo tanto que pues ya tienen cotización en bolsa, digo, ya entran a mover otros intereses. Digo, para el usuario, ¿cuánto tiempo más va a seguir siendo gratis? Porque en cualquier momento empiezan a cobrar.
¿Cuándo? ¿Pero Facebook?
Sí, o digo, estos sitios que van a ir creciendo, digo, YouTube también en un momento siempre se habló de que tuvieran un formato
bueno,
pago.
Bueno, ellos lo habían dicho, que iban a tener un segmento pago.
Claro, sin avisos. Porque claro, es tan grande el uso y el consumo de estos sitios que, digo, tenés un montón de gente que podría pagar y beneficiar a las empresas que, digo, de momento no lo hacen, pero en cualquier momento lo hacen.
No, yo creo que, no sé, mi sensación es que es muy difícil empezar a cobrar lo que antes dabas gratis.
Claro.
Y en el caso de Facebook es lo suficientemente grande como para decir, pará, yo tengo 1.400 millones de usuarios registrados, con que, digamos, el costo de darles servicio a ellos a medida que va subiendo la cantidad de gente cada vez menor, porque es una cuestión de escala. Entonces, ganan mucho más por los avisos y qué sé yo, que por lo que podrían llegar potencialmente a ganar cobrando y poniéndose el moño a un montón de gente que dice, no, pará, yo no quiero que me cobres. Lo cual no significa que no
que puede
no suceda.
Pasar, claro.
Me da la sensación de que la movida por lo gratis, que es muy difícil, porque es muy difícil para un montón de empresas decir, ok, yo la única manera que tengo de competir contra lo gratis es o siendo gratis o cobrando, pero para cobrando por algo que sea
mejor.
Mucho mejor.
Claro.
Y es muy difícil lograr además la masa crítica. Uno de los grandes problemas es ese. Muchos servicios arrancan siendo gratis para lograr una masa de seguidores grande y después dicen, bueno, es gratis hasta hoy, a partir de mañana cobramos tanto. Chao. Hay un montón de gente que se va, salvo que vos digas, mira, yo te lo cobro, pero lo que te doy es tan atractivo que realmente lo vale. Ese, de hecho, es un problema, por ejemplo, para los para los desarrolladores de aplicaciones, en los que el mercado ha ido tendiendo hacia lo gratis. Hoy el más del 90% de las aplicaciones que puedes encontrar para Android o para iPhone o para BlackBerry o para Windows o lo que sea, son gratis.
Sí.
Porque todo el mercado va para ese lado. Lo cual está buenísimo para el usuario, pero para los desarrolladores es un problema porque no tenés cómo sacar plata. Una manera de sacar plata es con los avisos. lo que hasta ahora ha funcionado mejor es con lo que se llama el modelo freemium, que es que yo te doy la aplicación gratis y te digo, bueno, si vos querés subir, cargarle 5 niveles más, pagás 50 centavos. ¿Querés que tu personaje tenga un arma especial? Pagá 50 centavos. ¿Querés que tal cosa? Tanta plata. Eso sí. Son micropagos a largo plazo.
La alegría de todos los padres, ¿no?
La que alegría le prestan de todos
la tablet a los hijos.
Totalmente. Y es bueno, todo
Kanye West se quejó esta semana de, loco, no puede ser. Tengo un nene de 3 años y cada 5 minutos hay una compra.
Totalmente. Y es así. Y lo mismo pasó en Facebook, con Farmville, con Cityville y todos esos. Esas aplicaciones tuvieron su momento de gloria y después cayeron estrepitosamente. Pero es un modelo que cuando funciona, funciona muy bien, pero que es muy difícil de sostener además.
Claro.
Porque no siempre lográs que quieran poner plata para poner unos niveles más y qué sé yo. Pero en el caso de los de la web, además, a todo esto se le suma el tema de lo que está muy en boga ahora, que es, lo comentábamos hace unas semanas, el tema de los bloqueadores de contenido. Ya existían por Adblock, que venía teniendo un crecimiento importante de usuarios. Ustedes saben, Adblock es la extensión para Chrome y para Firefox que te bloquea los avisos que tiene una página web, lo cual hace que la navegación sea mucho más rápida y también hace que los dueños de esa página web no cobren por ese aviso. En algunos casos ese aviso es muy invasivo, en otros no. Y entonces hay toda una dinámica ahí de cómo lograrlo. Algunas empresas hicieron un acuerdo con Adblock para que sus avisos pasaran. Y entonces vos algunos avisos los veías y otros no. Vos podés tener una lista blanca de este sitio. Yo quiero que se carguen los avisos porque me parece que están bien. Y porque me parece que los que me dan la contraprestación, digamos, el sitio que me da contenido o un servicio, me pone ese aviso, pero lo que me da está bueno y el aviso no es molesto, qué sé yo. Eso, llega todo eso, llega el bloqueo de contenidos de iOS 9, que es nativo del sistema operativo, para todo lo que es todas las vistas de Safari, el navegador Safari. Y entonces hay como un gran bolonqui ahí entre, ok, yo necesito poner publicidad porque es la única manera que, en general, que tengo de ganar algo de plata sin cobrar a priori, que es lo que nadie quiere hacer. Nadie quiere pagar a priori. Pero por el otro lado, la gente tampoco quiere que yo gane plata por esos avisos. Del lado de los usuarios te dicen, pará.
Dame un hueso.
Del lado de los usuarios te dicen, está bien, pero esos avisos en muchos casos son muy invasivos. Es el clásico aviso a pantalla completa que me hace que la página cargue 3 veces más lento. Que es muy molesto.
O que se recargue mismo. Hay muchas páginas.
O que se recargue.
Y se vuelve a iniciar.
Absolutamente. Bueno, todo eso es un choque de posiciones.
Sí.
Ambas válidas. Que todavía no está resuelto. Y que va a tardar mucho en resolverse. Si es que alguna vez lo hace.
Esperemos que. Que no nos cobren.
Claro.
Esa sería como la esperanza final.
Nosotros por ahora vamos a seguir siendo gratis porque nadie jamás pagaría por este programa. Con esta reflexión tan pum para arriba, Marina, vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll be dancing on with myself.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Y hablando de hablando de Twitter y de Facebook y de, sí, y de nuestra página web, vos sabés que Boeing, los aviones,
sí, sí, sí,
creó una estructura metálica ultra liviana que es 99,99% aire.
Pero que
no es 99,99% aire en el sentido de
el material,
esto,
no
esto es puro aire, humo, claro, sino que es una estructura, una malla,
sí,
que es tan liviana que porque está hecha de tal manera que sea que es casi todo aire.
Son como costuras de metal.
Es como un colchón,
sí,
pero nada, el 99% es aire, que es un número muy alto. Uno puede hacer el chiste de, bueno, pero cualquier, ¿qué te puedo decir?
Una bolsa. Es
cualquier enrejado, claro. Un globo es 99,99% aire, bueno, no.
Claro.
No es exactamente así. Es raro esto. Y además, toda la gracia es que esto es un material que es muy liviano, tanto como para que usen de ejemplo, que lo apoyan sobre un panadero, ustedes saben, las flores, sí, que sí, se sopla y salen volando los ojos.
Los, bueno, dientes de león.
Los dientes de león, exactamente. Le apoyás eso encima y es tan liviano que no lo desarma.
Es muy loco.
Es muy loco. Y lo están pensando para embalaje. Ah. Así como hoy se usa el telgopor y esas.
Las burbujitas.
Las burbujitas. Que no sé si ya lo hemos comentado acá, pero la nueva versión no explotan.
No,
es una falta de respeto a la humanidad.
Sí, sí.
Y como esas especies de heces.
Sí.
Ese de.
Polietileno.
Claro, sí, alguna clase de plástico. Ese. ESE, ¿no? No,
son como pequeños chisitos.
Sin H y sin C, sino con forma de S, como la letra, claro. Bueno, para todo esto, esta gente está planteando usar este nuevo material porque obviamente al ser más liviano pesa menos, y al ser pesa menos,
claro,
si vos tenés que embalar cosas para transportarlas, si esas cosas pesan menos, siempre viene bien. Y toda la gracia es que además es muy resistente, comparativamente, obviamente no va a ser más resistente que el hierro, pero aún así es muy resistente, y está creado tomando como referencia los huesos.
Claro,
los huesos.
La conformación del hueso, ¿no?
Claro, porque ustedes saben, y si no saben, se lo contamos, que el hueso tiene una parte de afuera así como durita,
sí,
pero adentro es hueco, donde va el caracú, básicamente.
Exactamente, la médula.
La médula. Y el hueso, en el caso de los huesos de las piernas, qué sé yo, es lo mismo, digamos, todo como muy aireado para hacer que sea liviano y a la vez sea resistente.
Muy
y bueno,
bien.
Y los de Boeing dijeron, pará, y si hacemos algo por el estilo, y no hicieron un hueso, sino que hicieron esta estructura metálica que está buenísima. Es un microtejido metálico.
Yo me lo imaginé más como tipo ropa para paracaidista o algo así, no sé por qué. Como gente vestida con esto lanzándose de aviones.
Bueno.
Puede ser.
Puede ser. Todo es posible en la viña del señor. Como por ejemplo que Pepsi,
Sí.
La marca de gaseosas vaya a tener su propio celular.
Se tiró un mercado en el caro que no le puede ganar la otra empresa.
No, claro, porque en realidad no lo, obviamente no lo van a fabricar ellos, que no tienen la menor idea de cómo se hace un celular, sino que
le van a poner el loguito.
Le van a poner el loguito y dijeron, para, si alguien puede ser tan gil, y esto lo digo con muchísimo respeto a la gente de Pepsi, a quien sí. les mandamos un gran saludo y un abrazo. Alguien puede.
Aceptamos productos.
Si aceptamos quieres. Productos, tal cual. Alguien puede ser tan inusual, vamos a decirlo así, como para decir, a mí me gusta tanto la Pepsi que además de tomarla,
me voy a comprar
el celular, plata. Me voy a gastar plata en un celular marca Pepsi. Y alguien en marketing o que yo dijo,
alguno vamos a enganchar.
Hicimos un focus group y nos dijo que sí, listo. Llamaron, levantaron el teléfono y le pidieron.
Si juntas 5 tapitas naranjas, te hacen un descuento.
Un descuento de un celular que seguro va a ser un celular bueno. Es el Pepsi P1. Lo va a hacer una firma china porque esto es para el mercado chino. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz, GB de RAM, la cámara de 13 megapíxeles, $200 de precio. Ah, perfecto. O sea, va como piña.
Sí, parece legítimo.
Y es una movida interesante que está haciendo la gente de Pepsi para llevar la marca más allá de las gaseosas. Por ejemplo, tienen ropa. Como también tiene Coca-Cola, según nuestra operadora, sí. Que tiene zapatillas. En este caso.
¿Son para el running?
Está una asociación con una sociedad, con una zapatería italiana llamada Del Toro.
Mira.
Y también con los televisores y equipos de audio Bang & Olufsen.
Acá no conocemos la calidad de los productos.
Y que no sé, supongo yo, te compras una tele Bang & Olufsen Pepsi.
Claro. Igual, o sea, a ver, yo creo que la única razón por la que me podría llegar a comprar el celular de Pepsi es que me den la botella de Volver al Futuro.
La botella de Volver al Futuro.
Esa sería una buena estrategia de marketing. Lo sacás las dos cosas juntas y ahí te arrancás, abrís un mercado de celulares para Pepsi.
Totalmente. Ustedes saben que ahora, a fin de octubre, se cumple. Es la fecha en la que Marty McFly viaja al futuro.
Llega al futuro.
Y cuando está ahí, compra una Pepsi. La Pepsi Perfecta, creo
Pepsi
que se llama.
Pepsi Perfect, sí.
Que tiene además una botella de un diseño muy loco y qué sé yo. Bueno, los de Pepsi dijeron, vamos en esa, ahora que se
plata.
Viene toda la moda del revival. Y la rediseñaron. Y hicieron una tirada especial. Lo loco es que son 6.500 botellas.
Sí, son poquísimas.
Son poquísimas. Lo sé además porque uno de los líderes de todo ese proyecto es un argentino.
Mira.
Que se llama Martín Broen, que es uno de los que es el
vice. Argentina quiere mucho a Volver al Futuro.
Argentina quiere mucho
a
Volver al Futuro.
De hecho, está la fiesta de Volver al Futuro en esa fecha.
Totalmente. Y bueno, hicieron esta mini tirada de botellas alusivas al.
Sí, el fin de semana pasado, que fue la Comic Con de Nueva York, había un stand específico de Pepsi que todos los que iban disfrazados de Marty McFly le daban una botella así de regalo. Y ya al otro día ya estaban subidas a los sitios de venta online, eBay y Amazon. Así que vivos ahí en todos lados, chicos.
Absolutamente. Y como tercer comentario respecto de lo que tiene que ver con esto de las marcas y cómo van hacia otro lado, esta es involucra a Disney, que se dio los derechos de alguno de sus personajes para hacer prótesis de manos para impresión 3D. La cosa es así, hay una empresa llamada Open Bionics que hace prótesis con impresoras 3D para chicos, y entonces los de esta gente de Open Bionics fue y les dijo, che, mirá, para los chicos tener una prótesis es un temita, pero si tuvieran una que además es canchera y está buena y no es tan aparatosa como suelen ser este tipo de dispositivos, por ahí estarían más contentos de usarla. Entonces, si pudiéramos hacer una con el aspecto, el look de una prótesis de Star Wars, por ejemplo, o de Iron Man, estaría buenísimo. Pero para poder hacerlo necesitamos los derechos, porque nosotros somos gente muy ilegal y no queremos que nos lleve a la demanda. Y entonces la gente de Disney se copó y les dio la licencia para que puedan hacer una prótesis, por ejemplo, de Frozen, de La Guerra de las Galaxias, de Iron Man y de alguno más, para poder hacer estas manitos que salen $500, que es bastante menos de lo que suele costar una prótesis de este tipo tradicional, que ronda los $20,000. Así que nada, está bueno como una manera de decir, ok, la protección legal es importante, pero también es una manera de ayudar a los chicos a que no tengan tantos problemas para usar prótesis. Ya había varias compañías trabajando en estas prótesis con impresoras 3D que tienen dos particularidades, tres en realidad. Una es que baja muchísimo el costo, dos que podés, gracias a esto, podés ir haciendo una prótesis nueva con mayor frecuencia a medida que el chico va creciendo. Hay gente que por ahí tiene plata para hacer una y después la tiene que usar 2 años porque no tiene plata para otra y ya le queda chica. En este caso no, porque se pueden ir renovando fácilmente y además las estaban haciendo, había varias que las estaban haciendo con de muchos colores, que las estaban haciendo con muchas alternativas para que fueran una cosa más simpática, para que los chicos tengan una manera más sencilla de poder usar este tipo de prótesis.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Luciano Pizzi, que es gerente de marketing de audio de Sony. Y queríamos hablar con él por algunos anuncios que estuvo haciendo la compañía en el país, algunos equipos que estuvo presentando, y sobre todo me llamó la atención uno, que si yo no entendí mal es el V7, que es un equipo de audio muy grande, pero que además le haces gestos, para lo controlás a distancia haciéndole gestos, ni siquiera tocándolo. ¿Lo estoy escribiendo bien, Luciano? Buen día.
Buen día, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, lo estás describiendo bastante bien. El V7 es el modelo por ahí más importante de toda la nueva línea que estamos lanzando para el 2016 de audio. Y bueno, es un mini componente, pero digamos con un nuevo formato, ¿no? Básicamente lo llamamos a este tipo de formatos todo en uno, porque viene en todos los parlantes, tweeters, subwoofer, todo en una sola caja, ¿no? Uh-huh. Lo que ganamos obviamente es simplicidad. No sé si recordará ya los viejos mini componentes donde venían muchos parlantes y demás, muchos cables por detrás para conectar todos esos parlantes. Generalmente estaba destinado a un lugar específico del hogar, ¿no? Y bueno, el V7 y este tipo de productos es la segunda generación que lanzamos dentro de este tipo de productos de todo en uno. Básicamente busca simplicidad y poder ser transportable, ¿no? En un tamaño mucho más reducido tenemos la misma potencia y calidad de audio. Y vos decías recién, una de las cuatro características fundamentales es el control por gestos. Uh-huh. También algo muy novedoso que no tiene ningún otro producto es el control por gestos. Con solo pasar la mano por arriba del producto vas a poder subir y bajar el volumen, pasar los temas, poner pausa, volver a empezar y hasta incluso agregarle efectos DJ. Mientras está sonando el tema uno puede sentirse un DJ e ir agregando distintos sonidos, cambiar también la iluminación, que es el segundo de los puntos que tiene como, digamos, para destacar de este producto. No solo vas a tener música, sino también para tener la fiesta completa en tu casa, vas a tener luces ahora también, que luces que se reflejan desde el equipo hacia el suelo y hacia la pared y el techo, ¿no? Después vas a tener también una aplicación, decías, poder controlarlo a distancia. Si no estás cerca del equipo, lo puedes manejar con control de gesto, como te decía, y si estás un poco más lejos, lo puedes manejar desde tu celular, con una aplicación que se llama Fiestable, que es exclusiva del Sony, pero que se puede bajar gratuitamente de Play Store, y vas a poder controlar todo tu equipo desde el celular, ¿no? De una forma, con una aplicación muy amigable. Y también, para que la fiesta sea totalmente completa, puedes hacer concursos de karaoke con tus amigos, pues viene con dos entradas de micrófono para hacer, bueno, karaoke. Hoy tenemos en YouTube, básicamente, o cualquiera de las otras aplicaciones, infinidad de canciones para poder hacer karaoke, ¿no? Algo que viene creciendo en Argentina poco a poco, cada vez con más adeptos entre nuestros consumidores.
Y con una... es un equipo grande, obviamente tiene un montón de funciones, pero, y como vos bien decías, parte de la gracia es que las integra todas en un mismo volumen. ¿Quién compra una cosa así hoy, que parece que la onda va más para el lado de tener unos parlantes inalámbricos y tirar música desde el celular y ya? ¿Para quién, qué público es el que usa un equipo así?
Bueno, acá es básicamente el público que busca fiesta, ¿no? Obviamente también tenés esa misma funcionalidad del parlante inalámbrico y poder tirar música. Hoy prácticamente todo el mundo tiene la música desde su celular, ¿no? Incluso ni siquiera en su celular, a través de aplicaciones de streaming, ¿no?
Sí, claro.
Como ser las más conocidas, Spotify o YouTube. Pero, digamos, obviamente esta funcionalidad la tiene. Digamos, vas a poder transmitir de manera inalámbrica tu música al mini componente. Pero bueno, a diferencia de los parlantes inalámbricos, esto tiene muchísimo mayor potencia, ¿no? Y todas las otras funcionalidades que te comentaba, karaoke, luces y demás. O sea, esto está básicamente destinado a alguien que quiere, digamos, poco mayor potencia que un parlante inalámbrico, que quiere una fiesta. Y lo bueno que tiene, que te decía, muy simple, tiene un solo cable y transportable, lo vas a poder llevar en tu casa, en distintos ambientes, el living, a un dormitorio, o hasta incluso lo puedes sacar afuera, a un patio, a un quincho, y tenerla completa dentro de tu casa.
Luciano, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Te quería preguntar por la forma de alimentación que tiene el equipo. ¿Se conecta a pared o tiene una carga de batería? Cuestión de que vos lo puedas trasladar, como decías. ¿Cómo es que funciona?
No, este equipo, por el, digamos, la potencia y demás, es una, digamos, enchufa a pared. Les decía que viene con un solo cable, pues lo ha integrado dentro del equipo, tiene un solo cable que va a 220 a la pared. En toda la línea de parlantes inalámbricos que también estuvimos lanzando para Argentina, la línea 2016, eso sí, vienen con digamos una carga de batería que también te da 12 horas de duración de la batería continua, digamos, escuchando música. Y algo importante a destacar dentro de los parlantes inalámbricos es que tienen la misma entrada de un teléfono común, con lo cual vos justamente con el cargador de tu celular mismo vas a poder cargar estos parlantes inalámbricos.
Okay, y vos recién decías, Luciano, obviamente un equipo de este calibre está pensado para ciertos usos y no cualquiera, pues justamente porque es una cuestión muy específica, y además por el precio que tiene. ¿Vos qué es lo que más, en términos de audio para el hogar, qué es lo más popular hoy? ¿Qué es lo que más se vende?
Bueno, mira, te diría, tenés como tres categorías muy claras. Una es el tradicional mini componente que viene variando, digamos, hacia estos nuevos formatos, como te decía, el V7 todo en uno, que básicamente es gran potencia, ¿no? Después tenés la línea de parlantes inalámbricos, que esto es un uso más bien personal, digamos, más para destinado hacia un dormitorio, donde tenés también distintos formatos, distintas potencias, hasta incluso dentro de ellos tenemos un parlante, es el X9 y el X99, que es el sucesor que estamos lanzando para el 2016, con tecnología de Hi-Res, alta definición en audio. Y por otro lado tenés los home theaters, ¿no? Los tradicionales home theaters, que están poco a poco, digamos, transformándose o yendo hacia lo que conocemos como soundbars. En otros países, en Estados Unidos sobre todo, ya tuvo soundbars el boom dentro del mercado americano en los últimos 2 o 3 años, te diría, y muchos consumidores están reemplazando el viejo home theater por un soundbar, y básicamente por lo mismo que hablábamos en mini componentes, ¿no? La simplicidad, digamos, dentro del hogar conectar un HT 5.1 no es tan sencillo, ¿no? A veces muchos de nuestros clientes compran un home theater y después ponen todos los parlantes delante, digamos, al lado del televisor, porque no pueden, no tienen lugar físico o por la disponibilidad del living, no pueden poner los parlantes traseros donde realmente deberían ir y demás. Entonces, y bueno, el cablerío que significa también un 5.1, ¿no? Entonces en las soundbars vas a tener este mismo sonido envolvente de alguna manera, si bien no es 5.1, genera también este sonido envolvente como para estar inmerso dentro de tus películas, y de una manera mucho más simple, ¿no? También viene con un solo cable que se enchufa a 220 y un solo cable también HDMI para conectar a la televisión. Y el subwoofer es también inalámbrico, con lo cual vos el subwoofer sí podrías colocarlo dentro del living o de tu dormitorio, donde quisieras. Y dentro de esta línea de soundbar que viene creciendo fuerte en Argentina y esperamos para los próximos años, lanzamos 3 modelos para el año que viene, y el más importante es el NT3, que es, digamos, el tope de línea, que también viene con tecnología Hi-Res que te comentaba recién para los parlantes inalámbricos. La tecnología Hi-Res, por si no la conocen, es, digamos, alta resolución dentro de audio, y es básicamente 6 veces la calidad de un CD. Hablábamos hace unos minutos de cómo fue variando también la forma de escuchar música, ¿no? Y ya parece hasta antiguo hablar de CDs, pero bueno, hasta hace algunos años se usaba el formato de CD, después fue pasando a MP3 y hoy en día básicamente es la forma de streaming, pero esto lleva a una compresión, digamos, de la música donde parte de la calidad del audio se va perdiendo, ¿no? Y bueno, Hi-Res Audio es básicamente lo contrario, digamos. Todavía hay una gran cantidad de público que quiere escuchar buena calidad de sonido, y la música realmente, como el artista la creó en su estudio de grabación, decimos, sin compresiones, ¿no?
Está bien, pero necesitas el contenido que esté grabado en esa calidad. Si yo tengo un MP3... No hay nada que le puedas meter. Okay. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias
por favor,
charlar un poco con nosotros. El que pasaba era Luciano Pizzi, gerente de marketing de audio de Sony, hablando sobre los nuevos equipos de la compañía, incluyendo este tan loco que se controla moviendo las manitos en el aire. Lo cual tiene que estar cerca, porque si no, cada vez que estás haciendo...
Igual nosotros tenemos si hacemos gestos va a arrancar la música.
Tenés que tener la mano cerquita, porque si estás tirando las manos muy en pachanga, claro, lo estarías cambiando el
se te va corriendo el tema todo el tiempo.
De hecho, conozco gente que le pasaba algo así con las teles nuevas que hay, alguna de esos Smart TV. Hay varios modelos de Samsung y no me acuerdo si de algún otro fabricante, en el que vos podés cambiar los canales con las manos, o sea, haciendo un gesto con la mano. Y claro, si en un partido de fútbol, en una cosa así, claro, nosotros que tenemos esa cosa medio tana de la gesticulación, volaban las manos y se te subía y bajaba el volumen o cuestiones por el estilo sin que vos lo quisieras. Y con este momento tan simpático le hacemos el gesto con la manito a Marina para ir un poquito a música.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora que se está terminando el programa, no quería dejar de comentar un par de noticias. La más impactante, que es un...
Es entre importante es entre, e impactante.
Exactamente. Muy bien. Gran palabra, lo voy a empezar a usar más seguido. Importante es la compra de EMC, que es, ustedes, la enorme mayoría de ustedes no la conoce, es el dueño de Iomega. ¿Se acuerdan de Iomega? La que hacía los discos portátiles, sí, y sí, qué sé yo. Sí. Bueno, en un momento lo compraron. Ni te hablo de los ZIP, eran unos disquetones
de
100 megas. De antes, cuando el mundo era en blanco y negro. Bueno, la cuestión es que Dell, que ustedes saben, es el fabricante de computadores y celulares que hace ya bastante tiempo se está enfocado, tiene un foco muy directo con el mercado corporativo, compró a EMC, que es una compañía que da almacenamiento a grandes empresas, muy muy grande, y pagó 67 mil millones de dólares.
Tranqui, una ganga,
Es un billete, ¿eh?
Para mí, o sea, el precio ese es en la información que puede llegar a tener, ¿o no? Si es almacenamiento de data, parece que va por ese lado.
¿Te parece?
No digo que lo vayan a usar para el mal, pero digo, eso puede ser que le ponga ese valor por ahí a EMC.
Sí, no sé, para mí es por los clientes que tiene y el mercado que tiene, y es una manera de despegarse de HP y de IBM, que son sus competidores directos en esto del mercado corporativo, del que no vamos a presumir que entendemos mucho más, pero claramente está como el bombazo, es que es la mayor adquisición de la industria informática y la novena más grande de todos los tiempos ever, jamás de los jamases, con lo cual merece el comentario más que nada por eso, por el tamaño el tamaño que tiene.
De la transacción.
De la transacción, que, como suele ser, sucede en estos casos, va a hacer que el próximo año sea un lío para ambas compañías, porque en general, hasta que logran embocarle, si es claro. que lo logran, porque a veces que no lo logran, la cosa va a estar. Va a estar complicada. Es interesante lo que está haciendo Michael Dell, el fundador de Dell, que decidió el año pasado privatizar la compañía. Hizo toda una campaña para comprar las acciones, transformar en una empresa privada. Ustedes saben que privada en el sentido de que no tiene oferta pública de acciones.
Claro.
No es, digamos, las empresas pueden ser públicas en el sentido de que ofrecen acciones, entonces vos podés ser dueño de una parte de la empresa, pero que sean públicas no refiere a que sean estatales.
¿Sí? Claro.
Pero bueno, entonces compró todas las acciones, y él y un fondo de inversión son los únicos dueños de la compañía. Lo que él siempre dijo es que esto le permitía focalizarse en el largo plazo y no tener que estar pendiente, claro, de
poder tomar decisiones que no dependen de cómo le pueda llegar a ir a la empresa en lo financiero.
Exactamente, porque los accionistas están siempre pensando en el corto plazo, porque es lo que les da plata, es lo que le da el valor a la acción y es lo que en última instancia le da plata a ellos. Transformarla en una empresa que no cotiza en bolsa logra que los tipos puedan decir, bueno, de acá los primeros 2 años nos va a ir pésimo. Pero si hacemos todo bien,
claro,
dentro de 5 años la vamos a romper. Eso, por ahí, siendo una empresa que cotiza en bolsa, no lo lográs. El otro que estaba siempre muy en contra de salir a la bolsa era Mark Zuckerberg, el de Facebook, que por una razón muy similar. Él decía que el problema de las empresas que cotizan en bolsa es que, como es muy común que los empleados sean accionistas, porque es una manera de pagarles, y además es una manera de pagarles, entre comillas, fidelizándolos, porque vos le decís, mirá,
Si vos laburás bien,
la empresa le va a ir bien. Si a la empresa le va a ir bien, no solamente te pagamos el sueldo, sino que las acciones de la misma empresa que vos estás ayudando a hacer crecer van a valer más. Con lo cual, es en tu mayor interés que a la empresa le vaya bien y tenga una evaluación correcta. O una evaluación buena. Lo que decía Zuckerberg es que el problema que tiene esto es que eso hace que muchos empleados tiendan a estar muy pendientes del valor de la acción en la bolsa antes que tratar de pensar en realmente cómo hacer que la empresa crezca a futuro, claro, y no en cómo maximizar un crecimiento de corto plazo, pero que les dé
rédito
económico directo por las acciones. Bueno, eso en lo que tiene que ver con Dell y EMC, que también es dueña de VMware. Si ustedes usan algún software de virtualización para correr un sistema operativo dentro de otro, hay una alta chance que usen el de VMware, que también es parte de EMC. Y nos queda una más, muy cortita, que es que Blocks, que es una empresa que quiere hacer un reloj modular, llegó a Kickstarter, buscaban $250,000 y ya tienen 700,000 en 2 días o 3 días. Y básicamente es un reloj inteligente que le podés agregar funciones cuando se las enganchas como modulitos a la malla.
Se hizo como los relojes que tienen malla metálica, digamos.
Exactamente. Cada cacho de la malla, digamos, le puedes poner, creo que hasta 4 en total. Es un modulito, entonces le puedes poner un sensor biométrico, un GPS, más batería, o algún otro módulo interesante. Por ahora está todo muy en veremos, obviamente. Les está yendo bien, están logrando una cantidad de dinero importante, pero la cosa viene bastante verde, y además está el pequeño temita, no menor, de que todavía los relojes inteligentes necesitan estar más cerca de un reloj común en aspecto para ser atractivos, y este, que tiene esas cosas de plástico alrededor de la muñeca, es nerd a lo pavote.
Sí, sí, es como el viejo...
El calculadorita. Ojalá que les vaya bien, porque la idea está buenísima y todo, pero no es como para salir a cancherear y
decir, es estético, digamos.
No, estética, claro, la estética es un es un tema que dejaron un poquito para adelante, comprensiblemente, porque la tecnología no les permite más. Así todo, la pantalla del reloj es circular y todo buena onda, pero es así como, nada, por ahí hay que esperar un poquito más a que vaya evolucionando para ver qué onda. Y con esto nos vamos.
Sí, sí. No nos queda. nos toca irnos.
Bueno, gracias Facundo Raventos por la producción. Gracias Marina Álvarez por la operación técnica.
Gracias Ricardo Sametman.
Va, por favor, un placer. Y saludos a la gente de Loray Comunicaciones en la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el jueves que viene a las 10 de la mañana.
Claro, es simple, es claro.